realmente está buenísimo lo que hoy tenemos para vos, por lo menos a mí me encanta. Vamos a dialogar con ella, con Laura Lewin, docente, escritora y capacitadora, quien ya nos está esperando. Se encuentra en Nueva York y desde allí la ubicamos en un hotel, está parando en un hotel y dijo, bueno, vamos a ir desde ahí a hacer el programa para hablar de límites, de premios, de castigos y de sus consecuencias. ¡Uy, temón! Laurita, querida, ¿cómo andamos? ¡Buen día,
Carla! ¡Hola, buenos buen días!
Día. ¿Es buen día ya también?
¿A qué es buen día? Sí, sí, son las 10 menos cuarto de la mañana.
Ah, bueno, estamos una más o menos.
Una horita menos nada más.
Una horita menos. Con la vez anterior había como 3 horas de diferencia, te habías levantado recontra temprano. Pero bueno, no me siento tan culpable.
Esta vez estaba levantada, está muy bueno.
Menos mal. Lauri, bueno, situaciones de discusión, de desobediencia, suceden en todos lados, suceden en todos los hogares, en todas las casas. Estos hijos que necesitan muchas veces desafiar a sus papás, bordear los límites, oponerse muchas veces, pero aunque lo sabemos, no nos resulta fácil aguantar, por así decirlo, estos momentos que nos ponen a los papás muchas veces nerviosos, y es más, no sabemos qué hacer. La pregunta es, primero, ¿a qué se denomina límite en la educación? Y después, ¿qué podemos hacer para no tener que pasar media vida peleando con los hijos? Porque muchos padres se toman esta puesta de límites como una rivalidad, como una pelea. Pero háblanos primeramente de límites. Estamos diciendo que también este tema está dentro de tu nuevo libro que sale en abril en la Feria del Libro, Fuertes y Felices, y así también se llama nuestro ciclo, Lau.
Exactamente. Mira, lo que pensaba, ¿no?, mientras vos hablabas y me reía un poquito sola, es cuando los chicos te desafían en tu casa y después salen a, no sé, a la casa de un amigo y viene la mamá y te dice, ¡ay, se portó divino! Y vos te querés matar.
Claro, y ¡uy, Dios mío!
¿Cómo sí, puede claro. ser? ¿Por qué me pasa a mí? Y esto un poco habla de lo que hablábamos el otro día, ¿no? Que tiene que ver con la conexión que tenemos con los chicos. Entonces, ¿qué significa el tema de la conexión? Cuando nosotros tenemos problemas de conducta en casa, cuando los chicos no nos obedecen, cuando no hacen lo que nosotros les decimos, y claramente lo que tenemos no es un problema de conducta, es un problema de conexión. Entonces, conectarnos con ellos para tener la influencia suficiente para que nos escuchen va a ser clave para que nosotros podamos trabajar con ellos. Ahora, poner límites no significa que el chico tenga que tenernos miedo y que por lo tanto tenga que obedecer. Esto es muy importante, ¿sí? Si nosotros lo que buscamos como padres es esta conexión de la que estamos hablando, tenemos que también entender que inspiramos y modelamos a través con todo lo que nosotros hacemos. Entonces, ¿cómo podemos hacer como papás para mejorar la comunicación, para llegar mejor a nuestros chicos? Porque si yo grito, enseño a gritar. Claro. Y si yo le grito, ¿por qué yo no le gritarían después a otra persona? Entonces, de eso me parece que está buenísimo que charlemos hoy, porque lo que nosotros tenemos que entender también es qué pasa biológicamente cuando gritamos nosotros y cuando les gritamos a ellos. Cuando vos ponés, ¿qué es un límite? Un límite es la manera de decir hasta acá sí y hasta acá no. No podemos olvidarnos que los chicos están creciendo y están aprendiendo. Si no aprenden los límites de nosotros, ¿de quién lo van a aprender? Entonces, nosotros cuando ponemos límites tenemos que considerar varias cosas. Lo que primero te quiero contar es un poquito de esto de qué pasa cuando nosotros gritamos. Cuando nosotros gritamos, los chicos se asustan. Y cuando se asustan, lo que pasa es que se cierra temporariamente la corteza prefrontal que está acá detrás de la frente. Y eso hace que los chicos no puedan pensar, no puedan aprender. Entonces nosotros tenemos que aprender, acercarnos a ellos. El otro día hablamos de ternura y firmeza, ¿no? De una manera amorosa y contenerlos, pero al mismo tiempo manejando el conflicto de una manera constructiva. Los chicos aprenden de lo que pasa en casa. ¿Qué significa eso? Que si aprendemos a manejar los conflictos de manera constructiva, despersonalizando lo que pasa y tratándonos con cariños, aún a pesar de las dificultades, ellos van a aprender eso como manera de manejar el conflicto. Ahora, si en casa ve que nos matamos, no nos respetamos, hay violencia física o emocional o psicológica, eso es lo que ellos van a aprender también. Entonces, para poner límites no hay que estar enojado, hay que estar convencido. Y cuando nosotros ponemos límites, acordémonos de 4 C. C de claridad, C de comunicación, C de consecuencias y C de congruencia.
A ver de nuevo.
¿Qué significa esto? ¿Qué es claridad? Si nosotros como papás no sabemos qué límites poner, cómo o para qué poner límites, los chicos van a estar muy confundidos. No van a eso, o cuando viste mamá dice sí, papá dice no, y el chico no sabe qué hacer. Sí. Y a partir de ahí hay que aprender a especular, ¿no? Ah, le pregunto a mamá que seguro me dice que sí. Número dos, la comunicación. Yo tengo que expresar límites con convicción, de una manera concisa, no con miedo y no con culpa, porque el chico ve eso en el padre. Y además las consecuencias tienen que estar bien pensadas, tienen que ser lógicas y las tenemos que cumplir, porque si no se cumplen, motivamos después a los chicos a que dejen de esforzarse. Pero esa consecuencia, cuando yo digo que tiene que ser lógica, no puede ser, no sé, no te fuiste a bañar cuando yo te dije una semana entera sin salir a ver a tus amigos. Tiene que ser lógica la consecuencia que ponemos sí. Y tiene que generar un aprendizaje. Y además, la congruencia. ¿Qué es la congruencia? Y si ellos tienen que comer sanos y yo vengo, no sé, me paso la semana comiendo hamburguesas y no estoy siendo demasiado congruente. Claro. Los valores no se enseñan, se demuestran, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que aprender que el límite es sano, que el límite es necesario y que el límite es querer a los chicos.
Fuertes y Felices se llama este nuevo ciclo, así como se llama también el libro que en abril sale de Laura Lewin. Y está buenísimo también que podamos tocar ciertos temas que, bueno, podamos desarrollar también en casa, fundamentalmente con nuestros hijos. Hoy, temazo, el límite, ¿no? La puesta de límites, premios, castigos, consecuencias. Me quedé pensando, Lau, en estas cuatro C, la claridad, la comunicación, la congruencia y sus consecuencias, ¿no? Congruencia coherencia y sus consecuencias. La claridad en esto de que vos decías, ¿no? A veces es complicado cuando el límite no es claro o uno un diálogo profundo con nuestros hijos para que nosotros, al estar en el centro, podamos dialogar con ellos sobre estas mismas consecuencias. Estar en el centro, estar equilibrado, significa no estar a la par de ellos, no estar compitiendo a ver quién gana, como si fuese el límite una pelea, ¿no? Porque yo lo digo porque soy tu padre, tu madre, o porque solamente tiene que ser así, yo gané. Y vos sos mi hijo y estás en otro nivel, así que haceme caso. No, esto tiene que ver con educar, que es otra cosa, es otro tema. Y muchas veces, esto de decir, bueno, el centro tiene que ser el niño, no uno mismo, nos centramos tanto en nosotros que nos perdemos de lo que le está pasando a ese niño con esta necesidad de que le pongan límites. Y voy a la necesidad de la comunicación porque a veces una conducta no es lo que parece. Detrás, por ahí, de un mal comportamiento, exacto, detrás de cómo orientarse cuando
hay miedo, hay vergüenza.
Claro, exacto, ¿no? Hay algo más detrás que el chico nos quiere decir con este lloriqueo, con este pataleo, con este revolear las cosas, que va más allá de lo que significa la circunstancia en ese momento, Laura, ¿no?
Claro, porque cuando yo escribí el libro y yo puse Fuertes y Felices, el manual del usuario que no te entregaron cuando tuviste hijos, sí, en realidad lo que aclaro en el libro es que el manual del usuario es tu hijo, ¿no? Es tu hijo, él te está expresando lo que necesita y lo que quiere. Entonces, volviendo a ese tema de límites, de castigos, el castigo raramente enseña. Lo que te genera el castigo es resentimiento, es ira y esto empeora el comportamiento. Siempre que el papá puede evitar el castigo, lo tiene que evitar. Esto no quiere decir que no tenemos que hacer nada. No. Esto quiere decir que hay cosas más efectivas. Cuando sí, un nene se porta mal, lo que necesita saber ese nene es aprender acerca de la incondicionalidad de esos papás. Tiene que saber que están siempre los brazos de esos papás, en donde puede desahogarse, donde puede llorar. Y esa seguridad también es importante para que pueda aprender a manejar sus emociones. No nos olvidemos de dos cosas importantes que dijimos. Cuando los chicos se portan mal, el problema no es de conducta, el problema es de conexión. Y además, los chicos que demandan atención necesitan atención porque no pueden manejar sus emociones. Entonces yo necesito darle esa seguridad a los chicos para que puedan desarrollar toda esa emoción y a gestionar esas emociones. Les tengo que dar raíces para que desarrollen las alas. Esto es muy importante. ¿Por qué raíces y alas? Cuando yo les doy raíces, ellos van a poder crecer, van a poder desarrollarse. De ahí la importancia de los límites, de la contención y de la incondicionalidad. Y esas raíces y esas alas es lo que van a hacer que sean chicos autónomos, que sean chicos independientes. Entonces, saber que los papás están ahí les va a dar la confianza necesaria para que puedan seguir su desarrollo natural sin tener que estar llamando la atención todo el tiempo. Entonces, como papás, tenemos que acordarnos y comprender qué importante es esto que hablamos tanto el año pasado, dignificar, naturalizar y capacitar, capitalizar los errores. ¿Te acuerdas que hablamos mucho de mentalidad de crecimiento el año pasado?
Sí, así es.
Entonces, cuando lo hacemos, les estamos enseñando a los chicos que a través de los errores y los fracasos podemos aprender, podemos mejorar y ser cada vez más inteligente, lo que los aleja de esa sensación de fracaso. Cuando los chicos, no sé, hacen algo que a vos no te gusta, no te lo están haciendo a vos, lo están haciendo. Y muchas veces lo que hacen hasta es apropiado para su edad. Entonces, tal por cual. Eso tenemos que despersonalizar lo que pase y también acordarnos que no podemos pelear todas las batallas. Todas las batallas tenés que pelear, si no tu casa se convierte en un campo de batalla y no en un hogar cálido, armonioso y alegre. Entonces, cuando pasa algo, ¿vale la pena pelear esto o podés desarrollar una mirada o una audición selectiva y transitar lo que está pasando a través del humor para desescalar esta crisis en vez de escalarla? Entonces, también es muy importante, y esto me pasa a mí a nivel personal, cuando tu hijo demanda atención, puede ser que tenga hambre, puede ser que tenga sueño, puede ser que quiera estar con vos, puede ser que quiera mimos, puede ser que necesite tiempo para estar solo con vos. Entonces, muchas veces el comportamiento inadecuado surge de una necesidad no cubierta. Acuérdate que yo te contaba la semana pasada que estaba en el aeropuerto y estaba este nene en el cochecito, viste, que decía mamá, mamá, y se daba vuelta y sí. lloraba. Y la mamá que estaba en este local de pedidos de café, estaba mirando la pantalla arriba y quería ver qué café, y entonces le decía, sentate bien, lo agarraba en la axila y lo volvía a sentar. En ese daba vuelta y lloraba, mamá, mamá, le decía, mamá, y lloraba. Y la mamá lo agarraba en la axila, lo daba vuelta y lo sentaba derecho de vuelta. Y a mí me daba una pena, porque ahí claramente este nene está diciendo, mamá, alzame, o mamá, tengo hambre, o mamá, algo, y la madre, nada, ignoraba la conducta. Esas son las cosas que van escalando después, cuando ya no lo podemos manejar. Entonces, cuando los chicos quieren contarte algo chiquitito, algo de los que les pasa, quieren tiempo con vos, es bueno tratar en lo posible de darnos ese tiempo. Si no, cuando sean grandes, no vamos a poder quejarnos de que no nos quieren contar sus cosas importantes. O sea, si de chiquitito no le dimos importancia a las cosas chiquititas, ¿por qué de grande van a querer contarnos sus cosas grandes? Entonces, esto de si tiene sueños, si tiene hambre, es muy importante. Yo soy una persona que muchas veces está en eje. Y muchas veces no. Y cuando no estoy en eje es o porque tengo sueño o porque tengo hambre. Y soy grande. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enseñarles de a poquito, no los eches, no los hagan sentir que no merecen tu cariño, ¿no? Siempre hablemos de lo que hicieron, no hablemos de él, porque vos sos un vago. No. Entonces, vos siempre estás rompiendo todo, si rompes ese juguete no lo vas a tener de vuelta para volver a jugar. Cuidemos lo que queremos. Y lo otro que a mí me causa mucha gracia, que también te decía el otro día, ¿viste cuando un chico se porta mal y la mamá le dice, o el papá le dice, anda a tu habitación a pensar acerca de lo que hiciste?
No piensa
¿En
nada.
¿En serio pensás que se sientan a pensar?
Nada.
No. Cuando los mandás a pensar para corregir lo que vos querés que corrijan, eso no tiene ningún sentido. El chico se siente avergonzado, está enojado, sacarlos a pensar no funciona. Lo que él necesita que vos le enseñes como papá es que le enseñes a calmarse, porque ellos también se sienten mal acerca de ellos mismos cuando hacen estas cosas. Entonces, cuando vos los mandás afuera, claramente estás demostrando una relación de superioridad a la del padre y de inferioridad a la del nene, que es lo que vos decías. Y esto los enoja, esto los separa, además de hacerlos sentir abandonados y rompe un poco la confianza en nosotros. Entonces, y además, viste, vos te pones bien duro, y parece como que tuvieras una coraza, ¿no? Y eso te hace menos empático. Y en momentos difíciles es donde más nos necesitan nuestros hijos. En vez de sacarlos, acerquémoslos. Eso nos va a dar la oportunidad de calmarnos, de resolver las cosas. Y vos me preguntabas a mí, ¿qué pasa con el tema esto, no? De calmarse y si hablamos o no hablamos. Hay algo biológico que lo hablamos todo el año pasado y también está bueno para que lo pensemos. Nuestro cerebro tiene dos partes. Una parte más racional o más lógica, que es el neocórtex, y una más emocional, que es el sistema límbico, ¿no? Y tiene que ver con todas las emociones. Pero lo que sucede es que primero se activa el sistema límbico, primero viene la emoción. ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando vos te enojas mucho, se va a activar una cosa chiquitita en el cerebro que se llama amígdala. La amígdala se activa con mucho miedo o con la ira, con mucho enojo. Y una vez que se activa esa amígdala, entras en un secuestro emocional. No podés pensar lo que estás diciendo o lo que estás haciendo. Y pensé en vos, Vero, si alguna vez te pasó que te enojaste tanto, que después hiciste o dijiste algo de lo que después te arrepentiste.
Totalmente,
¿te puede pasar?
Sí,
bueno, ahí entraste en secuestro emocional. Cuando vos entras en secuestro emocional, tomás malas decisiones, haces cosas que no son buenas. Por eso es tan importante que cuando vos estás sacada, cuando vos estás fuera de vos, que vos vuelvas a estar en eje. ¿Cómo haces? En vez de echarlos a ellos, échate vos. ¿Y cómo es esto de echarse a uno mismo? Me voy, me lavo la cara, camino un ratito, paseo al perro, y cuando yo siento que vuelvo a ser yo, recién ahí puedo volver a hablar. A los chicos nunca les hablamos cuando tu amígdala está activada o cuando la amígdala de ellos está activada. Y yo siempre, a modo de chiste, cuento que hay dos momentos en la vida en donde vos tenés que tener la boca cerrada. Uno, cuando buceás. y la otra, cuando te enojas, se activa tu amígdala.
Porque cuando la amígdala cosas, está activada, cerremos la boca porque es para problema.
Total, tal que te cual. Vas a arrepentir, absolutamente.
Mirá que hay un montón de gente que viene, Laura, como siempre, es lo que activas vos, lo bueno, no la amígdala en este caso, lo bueno de la gente para que pueda aprender a educar, también hay que aprender a educar. No, no tenemos que quedar con lo que intuitivamente, bueno, hacemos así como nos sale. No, no, tenemos que educarnos a nosotros para poder también educar. Qué buen tema dice lo que está pasando y lo que dice Laura. La verdad, acá gritamos todos. Bueno, está bueno darse cuenta. Está bueno darse
mi
cuenta.
Vida.
Claro que sí. Siempre pongan su nombre y desde dónde, así los identificamos. También un oyente que no se identifica dice, Laura, es tal cual, yo le digo todo que no. Todo que no, otra cosa para darse cuenta, está buenísimo, porque esto sirve no para castigarse, bueno, a ver lo que me pasa a mí, uy, lo que está hablando Laura me pasa a mí, ¿cómo hago? Y te culpas. No, es una actitud para darse cuenta y después ir cambiándola paulatinamente en la medida de lo posible.
Y hay una pregunta. Esto que está diciendo alguien de la audiencia, el grito y el enojo ayuda a que se descargue el adulto, pero no ayuda al chico.
Totalmente. Totalmente, así es. Y queda aparte un ambiente malo, la verdad que no queda menos después para ir a charlar.
Ay, total. Todo. Cuando los papás se dan cuenta de eso, yo creo que ahí hay un cambio rotundo, rotundo, rotundo. Mira, yo te conté, ¿no? Que la vez pasada Miguel estaba internado, no me acuerdo si te conté.
No, no me contaste.
Miguel, mi esposo, ¿no? Tuvo un pequeño problema de anemia, qué sé yo, tuvo unos 10 internados. Yo justo venía de la gira de Costa Rica y Panamá, me quedaba 5 días en Argentina para dictar cursos todos los días de esos 5 días y después me iba a México, o sea que me quedaba sándwich. En esa semana que yo estoy en Buenos Aires, que tenía comprometidos 5 talleres, uno por día, a Miguel internan para hacer una transfusión, fue una pavada, no pasó nada, pero bueno, tenía que estar internado porque tenía un anemia... Muy un nivel muy alto de anemia. Entonces yo venía de una gira, venía de trabajar todos los días, con Miguel internado, con las cosas todos los días, con Anita en casa, y claramente el estrés hace que uno reaccione no como reaccionaría cuando uno está calmado y en eje.
Tal cual.
Y yo me daba cuenta varias veces en donde tenía que respirar, ¿no? Porque Anita nada, amor de mi vida, quería estar conmigo, necesitaba algo, y yo, viste, con la cabeza mil, pensando en el taller, pensando en Miguel, pensando en esto, lo que necesitaba hacer, y corriendo, corriendo y corriendo. Y ahí es donde vos también te das cuenta cómo funciona el ecosistema de la familia. Y muchas veces me daba cuenta que gracias a la alegría de Miguel y gracias a la armonía y a la paz que tiene Miguel, podemos juntos desdramatizar un montón de cosas que pasan en el hogar. Que si vos estás mal y si vos estás ansioso y estás estresado, siempre vas a escalar la crisis. Ahora, cuando vos podés reírte de lo que pasa, y esto es muy importante, ¿no? Descansar en el humor del otro, descansar en la seguridad del otro, entonces lo que haces es desescalar esa crisis. Por eso tenemos que conocernos como miembros de la familia, quién actúa mejor en determinadas circunstancias y dejar que el otro lo haga, porque somos un equipo. Hay cosas que sé que las va a manejar mejor Miguel y hay cosas que Miguel sabe que las voy a manejar mejor yo, siempre en función de lo mejor de Anita, pero va a reaccionar el que más herramientas tiene.
Qué bueno, porque eso quiere decir que como familia somos equipo. Y eso está buenísimo, poder contar con el otro, saber nuestras potencialidades para decir, bueno, acá actúa vos, porque yo no puedo. Y eso también, ¿no? Está bueno que pase, porque somos equipo. Repito, somos equipo. Mirá la pregunta que te dejo picando, Laura, porque quiero hablar y adentrarme en un tema a través de este mensaje que creo que da para largo. Buen día, soy Celia. Mi pregunta para Laura es qué hacer con el proceso de rebeldía y los límites de un adolescente. Gracias y bendiciones. Así que después te dejo picando esto hermoso y después venimos, porque realmente es un flor de tema. Anita, ¿cuánto tiene? Está en la preadolescencia ya.
Anita... 9 tiene mi vida.
9, mi amor. Bueno, no la pongamos.
Lo que pasa es que yo soy mamá grande, entonces, viste, no pueden sacar cuentas. Les complica saber cuántos años tengo.
Claro, mi amor. Bueno, vamos a ver cómo nos va con la adolescencia. Muchas personas, 1, 2, 3 y 4 personas preguntan, bueno, ¿cómo se llama el libro? Se llama igual que este ciclo, Fuertes y Felices, y sale en el mes de abril. Y me pregunta, ¿de qué editorial es, Laura? ¿Cuál es la editorial?
Ay, buenísima pregunta. Fuertes y Felices es de Bonum, editorial Bonum. Que es la editorial que ya sacó 2 de mis otros libros, que es este, Que enseñes no significa que aprendan, y Mejores directivos, mejores instituciones educativas. Así que, bueno, Bonum me convocó para escribir este libro para toda la familia, y feliz de la vida, y lo presento, si lo puedo decir, el 12 de mayo a las 6 de la tarde en la Feria del Libro. Así que me va a encantar verlos a todos ahí.
Por supuesto que sí, ahí
así
agendamos.
Nos conocemos y seguimos aprendiendo juntos.
Por supuesto que sí. Bueno, acá me reía en la pausa musical porque vi una mamá, que Paula de Santa Fe, que decía que yo me enojo, grito, tengo mucha verborragia de glándula liberada.
Mi vida hermosa.
Tenía la glándula lindo, liberada, y Paula.
Qué lindo reírnos, ¿no?, de lo que nos pasa y darnos cuenta, porque cuando vos lo desdramatizás es mucho más fácil, ¿no?, accionar.
Así es. Bueno, volvamos porque quedó pendiente la pregunta de Celia, que qué hacer con el límite y el proceso de rebeldía de un adolescente. Y voy de nuevo acá, porque claro, venimos con el adolescente que en medio de la discusión te clava un te odio y se encierra en la habitación, ¿no? Y te clava un no te quiero hablar más y vos no sos mi mamá ni mi papá y no soy tu hijo. Y te clavan esas cosas y se cierran y vos te quedás tecleando y no sabés qué hacer, porque claro, son filosas las cosas que pasan ahí, ¿no? ¿Qué hacer con límites, proceso de rebeldía y la educación? Porque eso es lo que buscamos, ¿no? Educar a nuestros hijos.
Bueno, lo primero que tenemos que empezar a hacer es cambiar la mentalidad y entender que las cosas como las hacían nuestros padres o nuestros abuelos ya no funcionan. De la misma manera que cuando yo le hablo a los docentes y a los directivos, les cuento que de la misma manera que ellos podían imponer su autoridad hace muchísimos años atrás, hoy eso ya no corre. Entonces, cuando yo les cuento a los docentes que cuando, no sé, la maestra y mi papá se tenían que juntar a hablar acerca de algo que había hecho yo no dormía en toda la noche, hoy cuando hay reunión de padre con docente, la que no duerme es la docente a la noche. ¿Y eso por qué? Porque cambiaron estas cosas. Porque antes la autoridad se imponía, hoy no puedes imponer autoridad ni en una empresa, en una organización, en un colegio y menos en un aula. Y en casa pasa algo parecido. La misma manera en la que nos educaron a nosotros no es la manera en que podemos educar a nuestros chicos. La adolescencia es claramente una época muy controvertida, ¿no? Y parece que cuando los chicos llegan a la adolescencia se te cae todo y te cambia todo. Y muchas veces los chicos adolescentes también tienen dificultades de relacionarse entre ellos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que lo primero que tenemos que entender es esto, ¿no? De que si yo no cambio mi mentalidad, voy a seguir teniendo una casa en donde va a haber un desgaste absoluto y donde va a haber muchas discusiones, mucho enfrentamiento y mucho estrés. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que cuando yo tengo problemas de conducta, una vez más, y cuando yo repito, no es Alzheimer precoz, ¿eh? Es para que quede claro el concepto, sí, o si alguien se sintonizó más tarde. Cuando tenemos problemas de conducta, no tenemos problemas de conducta, tenemos problemas de conexión. ¿Sí? De conexión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como papás? Trabajar esa conexión desde que los chicos son chiquititos. Porque como dije varias veces la semana pasada y hoy, si los chicos no le damos atención a sus cosas chiquititas, de grandes no podemos quejarnos de que no nos cuentan a nosotros sus cosas importantes. Entonces, como papás, ¿qué tenemos que hacer? Guiar, proteger, prevenir y aconsejar, ¿no? Este carácter autoritario de los padres de antes, tan tradicional, ya hoy no lo podemos seguir manejando. ¿Por qué? Tenemos que manejar un modelo más flexible para poder conectarnos con ellos. Esto no quiere decir que van a haber límites. Esto no quiere decir que no van a haber consecuencias. Pero esta cosa tan dura y tan severa del premio y del castigo está realmente desapareciendo. Eso era lo que se hacía antes, hace muchos años atrás, y hoy lo que buscamos es más participación y más cooperación de los chicos, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar todo eso? Tenemos que volver a poner a los chicos un poquito más en el centro de la escena. Y esto lo que va a hacer es que ellos puedan tomar buenas elecciones. Cuando vos trabajás mucho el pensamiento crítico desde que son chiquititos, ellos pueden realmente tener un pensamiento más crítico y tener una autoconciencia de lo que hacen. Por ejemplo, quiero que me cambies el celular, no te lo voy a cambiar, te lo compré hace 5 meses, no, porque todos tienen, realmente lo necesitas. Entonces, cuando podemos enseñarles a poner el eje en ellos, en lo que ellos necesitan, independientemente de lo que pasa alrededor de ellos, ahí ellos pueden tomar también mejores decisiones. Pero de vuelta, el tema de la influencia. Si yo pierdo esa conexión con los chicos, va perdiendo mi influencia y entonces toma mucho más poder en la adolescencia la influencia de los pares por sobre la de los padres. Por eso es tan importante la conexión y la influencia. Y el consumismo es un tema que es muy complicado, ¿no? En la época de los adolescentes. Entonces quieren todo, y a nosotros esto nos complica. Entonces nosotros tenemos que marcar límites razonados. ¿Qué es razonados? Conversados con ellos, consensuados con ellos. Hoy nosotros tenemos la obligación y hasta el compromiso moral, te diría, de esforzarnos para recuperar un poco esa autoridad, pero que a mí no me gusta decirle autoridad, me gusta decirle influencia. Entonces, a través de la racionalidad, a través del análisis, a través del diálogo, nosotros podemos traspasar esa frontera del autoritarismo y lo que hacemos es conectarnos de una manera más cercana y más cálida con los chicos. Y acordémonos lo que dije la vez pasada, que para mí es muy importante, ternura y firmeza. Te odio, ternura y firmeza, entendiendo que sí. Son momentos de la vida y hay momentos en donde ellos tienen que rebelarse contra el padre, porque es una manera también de encontrarse ellos. Entonces, no tomar las cosas de manera personal, poder mantener la calma, responder y no reaccionar, van a ser cosas que son muy importantes para nosotros. Y lo más importante, de vuelta, yo te decía, Vero, la semana pasada, esto no se trata de ellos, se trata de nosotros y cómo nosotros manejamos las cosas que pasan. Por eso, poder volver al eje es muy, pero muy importante para nosotros.
Totalmente. Cecilia dice, buenos días Radio María, soy niñera, amo verdaderamente a los niños y como también soy abuela, lo hago desde ese lugar. Me ha pasado que entre dos hermanitos peleando he tenido que separarlos y gracias a Dios con abrazos, besos y cariño, el mayor comienza después a pegarme, pero no vuelve a abrazar y no logro su calma. Después va y le pega al hermano y lo llevo a pensar a la habitación con firmeza. Ahí damos cuenta de que no sirve mucho esa técnica, según nos dice Laura. ¿Es un berrinche o algún otro problema?, dice Cecilia, que le está costando en estos dos niños que ella está cuidando cuando uno de ellos, el mayor, ya tiene signos de violencia para con la cuidadora y también para con sus hermanos. ¿Qué tenemos que plantear ahí, Laura?
Bueno, primero, yo a veces veo con tristeza como una mamá tiene a UPA a un chiquito, y el chiquito le pega y ella dice, ajá, mira, ¿qué fuerza tiene? Me pega. No, nada. Límites desde chiquitito, pero ternura y firmeza. ¿Qué es ternura y firmeza? Con una mano le agarro la manito, le doy un besito y le digo, a mami no, ¿eh? A mami no. Y le doy un besito en la mano del nene. Entonces, o a mami no se le pega. Entonces, por un lado, estoy la firmeza del no, pero por el otro lado, la ternura del darle un besito y mirarlo con ternura. Esto es muy importante, ternura y firmeza. Cuando los chicos tienen una falta de conducta o son violentos, hay que ver también el nivel de violencia que tienen, ¿no? Estamos hablando de chicos que en algún momento se ponen violentos, pero cuando ya son violentos de por sí, y vamos a tener que hacer una consulta con un terapeuta, con un psicólogo, para poder diagnosticar si no hay nada que se esconda detrás de esa conducta, ¿no? Algo que quieren expresar y no lo pueden expresar. Toda falta de conducta es un pedido de auxilio de los chicos. Hay una necesidad de ellos que no está siendo escuchada. Tal vez le pego a mi hermanito porque estoy celoso de no tener tiempo para mí. Tal vez le pego a mi hermanito porque siento que le dan más importancia a él que a mí. Entonces, ¿qué intentamos hacer? Acercarnos, hablar con ellos, abrazarlos, hacerles saber que nos importan, que nos importa lo que necesiten. Y ahí vas a ver cómo se van a ir relajando. Ahí el nene se va a abrir, se va a sentir seguramente escuchado y va a poder colaborar. Pero con esto de andar a tu habitación a pensar, los estamos alejando. Y lo que tenemos que hacer es lo contrario, es acercarlos. Pero para eso tengo que estar yo en calma. Y tengo que entender esta parte biológica que les estoy contando de la amígdala. Si yo estoy enojada, voy a decir o hacer cosas de lo que después me voy a arrepentir. Si los chicos tienen activada su amígdala, no van a poder comprender. Primero viene la emoción y después viene la acción. Entonces yo necesito que él se calme. ¿Cómo se calma? Hagamos masa. Tener una caja con arena en casa para que los chicos metan mano y manipulen la arena. Sacarlos a correr al perro, que jueguen al fútbol, que descarguen. Recién cuando la amígdala empieza a bajar y puede tardar 30, 60, 90 minutos, recién ahí pueden escuchar. Entonces, cuando el nene le pega al hermanito, de nada me sirve decirle ¿por qué le pegaste al hermanito? ¿Cómo pensás que se siente tu hermanito ahora? ¿Y a vos cómo, qué sentirías si te pegaran a vos ahora? Porque no nos están escuchando. Tenemos que ahí los nutrimos, los calmamos, los protegemos y recién cuando la amígdala empieza a bajar, ahí podés empezar con la lección de por qué hiciste lo que hiciste, cómo lo harías diferente la vez que viene, etcétera, etcétera. Si no, lo que estamos haciendo es como tirar nafta al fuego y es cada vez, ¿no?, se prende más.
Más que interesante. Muchos mensajes, Laura. Me cuesta muchísimo, dice este mensaje, el tema de los límites, porque conmigo mi hija no se porta mal, lo que decías vos al inicio, ¿no? Tiene 10 años, el tema es que con el padre se pelean mucho. Él trabaja mucho, llega cansado y no tiene paciencia, ¿no? Con la mamá se porta bien con el papá, no se porta tan bien. Debe ser también, esto es un pedido, ¿no? Por la circunstancia, quizás. No queremos interpretar cosas porque es toda una vida, ¿no? La que hay ahí adentro, dentro de un hogar, es todo un mundo. Pero cuando el papá llega cansado y creo que no tiene paciencia, por ahí es este pedido que decías vos, papá, necesito jugar con vos, ¿qué pasa? Y ahí viene la pelea, como una demanda, ¿no?
Ah, lo contestaste solo adivino.
Bueno, vamos al otro.
Es eso, es exactamente eso.
Claro,
yo creo
claro.
que hay dos lados, ¿no? Si nosotros pensamos en la familia como un equipo, es el nene que sepa que cuando papá viene necesita media hora para él, para tomarse una ducha, yo ya hablo en mexicano, para darse una ducha, para hacerse un cafecito o sentarse a ver un rato de tele para descargar, porque el papá también tiene ganas, ¿no?, de llegar y no hacer nada, y si le estuvieron hablando todo el tiempo, estar tranquilo. Pero también tenemos que entender que como familia, cada miembro de la familia tiene sus necesidades. Entonces podemos pactar, esas son las reglas. Entonces cuando papá llega, lo dejamos media hora tranquilo y venís que le hacemos una cena sorpresa, le hacemos una picadita sorpresa para papá, ¿no? Involucramos a los chicos en algo. Entonces, cuando vos te acercas de otro lado, y papá también va a reaccionar mejor o diferente. Entonces, si a papá le molesta, ponele, ¿no?, que, no sé, que cuando llega los chicos se le tiren encima, bueno, le damos un ratito de tiempo para que él baje, esté con él, esté en su eje. Y si después nos acercamos, en vez de tirarnos los dos encima y hablarle, papá, te quiero más allá, vení, papá, lo sorprendemos con algo diferente. Eso también va a hacer que papá baje un poquito las defensas, ¿no?, y se sienta atraído a esta propuesta. Entonces, yo creo que esto es el secreto de conocer la familia y ver qué nos funciona y qué no nos funciona. Porque cada familia es diferente. Y lo que a mí me funciona cuando yo llego de trabajar no es lo que le funciona a la persona que vive al lado mío. Entonces, conocernos, claro, respetarnos, pero siempre la calma. ¿Por qué la calma? Porque vas a poder responder y no reaccionar, que es lo que nosotros queremos hacer. Muchas veces el comportamiento de los chicos es consecuencia de esta falta de reglas, de rutinas o de diálogo, y eso es lo que te genera un mal clima en casa. A veces los chicos no saben, porque nunca se blanqueó, que papá llega a trabajar y quiere estar tranquilo. Entonces tenemos que trabajar todos en la familia como un gran equipo. Muchas veces los chicos especulan con eso que hablábamos hoy y saben, ¿viste?, quién me va a decir que sí, quién me va a decir que no. Por eso también la relación entre los papás y el clima en el hogar va a ser muy importante para que la comunicación fluya mucho mejor, y esto va a influir claramente en el comportamiento de los chicos.
Supuesto. Mira, Natalia, que creo que le viene como anillo al dedo lo que dijiste recién, dice que tiene en su casa de todos los colores, porque le cuesta mucho el día a día criar a sus hijos por la diferencia de edad que tienen. Uno tiene 18 años, el mayor, y el menor tiene un año, y en el medio hay uno de 8. Así que mirá las diferencias, ¿no? Dice, la casa es un caos porque viven gritando y peleando por la tele, por los juguetes, etcétera. Y el mayor es una especie de dictador que los vive retando a los menores, y son muy diferentes sus personalidades. ¿Qué puedo hacer cuando entre ellos se pelean y tanto? Yo ya todo le digo no, y les grito. Claro, está desbordada esta mamá con la demanda de un nene y un año, imagínate lo que eso significa, Laura, y después la adolescencia presente y en el medio el nene de 8, ¿no?
Bueno, por eso dos cosas, ¿no? Por eso, cuanto antes trabajemos todo esto con los chicos, vamos a evitar que a futuro, cuando los chicos ya son grandes, nos pasen estas cosas. Por eso yo hago hincapié en trabajar desde que son chiquititos. El nene que tiene meses y le pega a la mamá, ya tenemos que resolverlo, porque si no después es como un tren que se va. Eso no quiere decir que no podamos hacer nada cuando los chicos ya son grandes. Quiere decir que ya se generaron ciertos hábitos y ciertas rutinas que va a ser más difícil desarticular, ¿no? Porque cuando uno, ¿por qué cuesta tanto cambiar hábitos negativos? Y porque uno está tan acostumbrado, ya se generaron conexiones neurológicas tan pero tan fuertes que nos cuesta mucho cambiar hábitos negativos. ¿Esto quiere decir que es imposible? No, pero más difícil que cuando empezás de cero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que volver a darle a cada uno el rol de la familia que tiene. Ese nene de 18 es un hermano, no es un papá, no es una mamá. Pero también generemos las mejores condiciones para poder vivir en armonía. Porque si ese nene, el nene grande, el de 18, está viendo tele y se le sube el chiquitito en la cabeza y el otro le saca el celular, y entonces también se hace difícil para él. Entonces, de vuelta, pautas claras, reglas, que cada uno pueda expresar qué es lo que necesita. Muchas veces pasa que el otro no sabe qué necesita el otro para ser feliz. Mira, algo que yo aprendí con Miguel, que a mí me encantó aprender esto, yo soy muy también de la amígdala que se activa rápido, ¿eh? No te vas a sacar. Pero bueno, sabiendo que hay detrás de todo eso, tratamos de llevarlo a la práctica. La cuestión es que muchas veces cuando yo me enojo por tonterías, por lo que sea, Miguel viene y me abraza. Sí. ¿Y yo qué hago cuando él me abraza? Él me abraza y me dice, ¿vale la pena? ¿Vale la pena dejarse por esto? Y yo me hago pis a chorritos como si fuera un cachorrito.
Mi amor.
Metafóricamente hablando. Claro, metafóricamente sí. hablando. Entonces, ¿qué significa esto? Que en la pareja también tenemos que saber cómo ayudar al otro. Entonces Miguel me parece y me dice, ¿vale la pena, mi amor, enojarse por eso? No, la verdad que no. Listo, otra cosa y armamos. Otra cosa que me enseñó Miguel, que fue buenísima, es el tema de... Nosotros, gracias a Dios, estamos hace casi 20 años juntos y la verdad es que no nos, realmente, gracias a Dios, no nos peleamos. Tenemos un muy lindo matrimonio.
Sí.
Pero ponerle algún día, no sé, que yo me enojé con él por una porquería, una cosita, no sé, cualquiera, una porquería, no, una pavadita. Y él se enoja conmigo por una pavada. Cualquier cosa, lo que hemos aprendido en estos 20 años de matrimonio es que cuando uno afloja, afloja el otro. No sostengas la crisis. ¿Entendés? Si yo me enojé por, no sé, porque se olvidó de hacer algo. Y yo digo, ay, cucho, te olvidaste de hacer tal cosa. Y me hace ojitos, me abraza, me sonríe, me hace un chiste. Afloja, agárrate de esa oportunidad que te dé el otro. Porque cuando seguís enojado y te pones terco y seguís escalando a la crisis, esto te lleva a niveles feos y generás un clima feo en el hogar. Y mamá y papá tienen la responsabilidad de lograr el mejor hogar que puedan lograr. Y el mejor hogar no es el hogar perfecto, es el mejor hogar que podemos aprendiendo, porque no nacimos aprendiendo, no nacimos sabiendo todo. Entonces cada día va a ser mejor en la medida en que nosotros tengamos esa prestancia y esa autoconciencia de lo que está pasando. Cuando mamá y papá estornudan, se resfría toda la casa. Por eso es tan importante que mamá y papá estén en eje y que funcionen como equipo, porque a partir de ahí podemos trabajar todo esto que estamos hablando. No al premio, no al castigo, sea las consecuencias, sea los límites, sea las reglas, sea ternura pero firmeza al mismo tiempo, sea volver al eje, sea poder responder y no reaccionar, sea entender que cuando un chico demanda atención, necesita atención. Todo esto me parece que lo podemos manejar mucho mejor cuando estamos en eje. Pero para estar en eje, primero tenemos que trabajar nosotros con nosotros mismos y tener tiempo para nosotros. Una mamá que no tiene tiempo para ella, que no tiene tiempo para tomarse un café, para mirar el sol, para nada, para la nada misma, todo te suma, te suma, te suma, te suma, y después es muy fácil desbordarte. Pero cuando yo empiezo a respetarme y a tener tiempos para mí, y voy a estar yo más feliz, y por lo tanto le voy a dar más felicidad a los que yo tengo alrededor. Por eso es tan importante que mamá también tenga un rato para ella. Mamá también a veces necesita estar sola. Mamá también necesita, no sé, de un tiempo para no hablar con nadie o para hacer las cosas que me gustan, pintar, leer, escribir, lo que sea. Yo me acuerdo, yo te contesto, Vero, alguna vez, que cuando Anita era muy chiquita, no sé si tenía 2 años, yo me acuerdo que era muy chiquita.
Sí.
Yo estaba escribiendo algún libro, estaba haciendo algo, alguna propuesta, lo que sea, estaba en la computadora. Anita me decía, ma, dame un segundo, mi amor. Ma, dame un segundo, mi amor. Al tercer ma, te lo juro, me apagaba la CPU.
Mi vida, sí, me contaste. Sí, increíble.
Y yo, gracias a Dios, esas cosas las tomo como aprendizaje. Yo estoy convencida que los chicos nos enseñan muchísimo. Entonces yo lo tomo como aprendizaje, me río y le doy la bolilla que Anita necesita. Cuando era más grande empezó, ma, ¿me das un abrazo? Sí, mi amor, claro. Y la abrazaba. Y me decía, ma, ¿estás acá? Sí, mi amor, estoy acá. No, estás en la China. Desde chiquitita, te lo juro por Dios, desde chiquitita me decía, estás en la China. Como diciendo, estás pero no estás.
Sí, en otro
y eso
lado,
lo que
claro.
te hace es volverte rápidamente al eje. Si vos podés tomar eso, estás escuchando lo que los chicos están pidiendo. Ahora si empiezo, mi amor, estoy ocupada, no puedo ahora. Mi amor, vení más tarde. Claramente ellos están con un no, 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 no. En donde ven que sus necesidades no son cubiertas. Y ahí es donde empiezan los berrinches, los desafíos, el llamar la atención. Pero para que yo pueda hacer esto, yo tengo que estar en eje. Y para estar en eje, tengo que tener la vida más interesante y más tranquila que pueda tener. Y por eso yo tengo que saber qué me hace bien a mí, qué me hace feliz a mí. No puedo estar siempre en función de todo el mundo. Somos todos en función de todos.
Último bloque con Laura Lewin. Ella está directamente desde Nueva York. Desde allí podemos nosotros dialogar con ella por una conferencia que vas a dar ahí. Un taller es, Laura, en Nueva York.
Sí, el domingo estoy en Chicago dictando un curso y estoy haciendo unas capacitaciones acá en Estados Unidos.
Bueno.
Así que hasta el martes en Estados Unidos y el miércoles ya estoy en Buenos Aires de nuevo.
Qué bueno. Acá me encanta porque la gente está tirando algunas ideas creativas y me parece que eso está buenísimo en la hora de poner límites o lo que se acuerdan de su infancia. Por ejemplo, aquí contaba un oyente que cuando su mamá les ponía límites, les pedía que tomen esos límites, que los límites, los berrinches, que tiren al suelo esos berrinches, como personificándolos, y que los pisen. Así se van. Y la verdad que las calmaba mucho y les daba muy buen resultado, ¿no? Yo me acuerdo, Laura, que mi mamá lo que hacía era que cuando estábamos así muy enojados, muy eufóricos, y que queríamos algo y queríamos y nos encaprichábamos y nos enojábamos a la vez, en el lavadero teníamos como una especie de tela con un agujerito que se había hecho, ¿no? Un agujerito. Entonces decía, bueno, vayan a soplar y saquen para afuera el enojo. Íbamos nosotros y soplábamos por el agujero y después volvíamos recalmados. Y esto tiene que ver también con la conexión, que alguna vez lo hablamos, ¿no? La conexión con la respiración, la conexión con el cálmense, vamos al aquí y ahora de nuevo, ¿no? Creo que esto es un ejercicio que lo dabas para los chicos en las aulas, pero me parece que también es propicio para este tema que estamos tratando, ¿no?
Y además, ¿sabes qué, Vero? Que es buenísimo esto de enseñar a autogestionar las emociones. Todas las emociones son buenas. Si no fuera por el asco, te comes un yogur en mal estado. Si no fuera por el miedo, estarías caminando por una cornisa. Todas las emociones son buenas, no hay emociones malas y buenas, porque la emoción te da información. El tema es que la emoción se convierte en mala, si querés decirle, cuando se prolonga en el tiempo y se hace tóxica, por ejemplo, vivir con miedo. Entonces yo lo que necesito es, si vos estás muy enojada, dar el ok a ese enojo, o sea, no me sale la palabra, de alguna manera bancarte ese enojo, sí, lo que te toca ayudar es que te lo saques de encima lo más rápido posible. Yo nunca te voy a decir, no tenés que estar enojada por esto, porque la emoción es tuya, es única,
el cual la estás sintiendo,
es primitiva y es tuya, entonces está perfecto que estés enojada. Lo que te voy a enseñar es a sacártelo del cuerpo lo antes posible para que no te dañe. Entonces esto de soplar, esto de tener una cajita con arena en casa, esto de tener masa para poder sacar ese enojo es buenísimo. Y lo otro, hablamos el otro día del frasco de las emociones. Entonces, si vos tenés chicos chiquititos, puedes tener un frasco con agua y purpurina, bien cerrado, porque la purpurina es mala, o sea, manipulado por papás, no por chicos. Es mala porque viste que había pasado un caso, un nene que recibió la purpurina.
Sí, que se lo aspiraron.
Entonces, bueno, entonces, importante que lo manipule mamá y papá. O vos inventate, no sé, la herramienta que te guste, pero la idea sería esta. Tengo el frasco con agua casi hasta el fondo y mucha purpurina. Entonces le digo a los chicos que la purpurina es como las emociones. Entonces si yo agito ese frasco, la purpurina va a hacer que no me deje ver qué hay en el frasco porque se mueve. Entonces, si la purpurina es como las emociones, cuanto más enojado estoy, menos puedo ver lo que pasa. Ahora, si dejo el frasco y los dejo unos minutos y la purpurina baja y se estabiliza, ahí sí puedo ver. Entonces, ¿qué le voy a enseñar a los chicos? Que el enojo no es malo, pero no nos permite tomar las mejores decisiones. Cuando ese enojo baja, ahí puedo tomar decisiones. O sea, no tomo decisiones cuando estoy enojado y me doy tiempo para calmar ese enojo. ¿Cómo lo calmo? Soplando por el agujerito de la tela, como decía. Y vos, jugando con masa, tocando la arena, dibujando, haciendo un deporte, corriendo, sacando al perro, o sea, haciendo cosas para descargar. Entonces lo importante es entender cómo son las emociones y entender que las tengo que autogestionar. O sea, no está mal estar triste. Ahora, si me encierro en la habitación con Air Supply, I'm all out of love. Bueno, no, viste, claro, estás inventando tu tristeza. No, claro. La tristeza me doy cuenta que la tengo, la reconozco, pero después tengo que hacer algo para que no quede en carne eso, ¿no? Ese sentimiento. Entonces, si estoy triste, salgo con una amiga, me voy a tomar mi helado, voy a caminar, me lavo la cara, pongo música divertida, no música triste. Entonces, bueno, genero cosas para cambiar ese estado de ánimo que no me estaría ayudando.
Totalmente. Me hiciste acordar al cuento del monstruo de los colores, viste, que este cuento que se le da a los chicos, que está buenísimo, divino, que divino. Para los más chiquitos que lo lean, ¿no?
Divino, divino, divino. Todo lo de las emociones. Mira, estaba ahí acá en Nueva York, te contaba, y llego al aeropuerto y veo, esto está en mi página de Facebook, si lo quieren ver, los invito a verlo, porque está buenísimo. Sí. Llegué y había un, ¿viste esos tractorcitos para limpiar el piso? Que va tirando, no sé, jabón y va limpiando. Pero, sin nadie que lo maneje. O sea, es el tractorcito con el volante, con el asiento, pero no hay nadie. O sea, se maneja solo. Y va limpiando todo el aeropuerto, todo el aeropuerto. ¿Y eso que, en qué nos hace pensar? Que se viene un mundo diferente, Vero. Se viene un mundo que es absolutamente volátil, incierto, cambiante, ambiguo. Entonces no sabemos qué mundo les va a tocar a nuestros hijos el día de mañana. No sabemos qué trabajos van a estar disponibles. No sabemos qué cargos, no sabemos qué carreras van a estar disponibles. Lo mejor que podemos hacer es darle las herramientas necesarias para pararse de la mejor manera posible en la vida. Por eso ellos tienen que saber reconocer y autogestionar sus emociones. Porque en este mundo tan cambiante y tan ambiguo que les va a tocar transitar, que ya lo tenemos, es muy importante que ellos puedan manejar sus emociones. Por eso como mamá y papás tenemos que acompañarlos, tenemos que liderar ese camino, pero tenemos que entender que la aventura es de ellos, no es nuestra. Y tenemos que entender además que la vida no es una competencia, la vida es un viaje. Cuanto mejores herramientas tengan para ese viaje maravilloso, mejor preparados van a estar para que les toque lo que les tenga que tocar en suerte.
Para aquellos que quieran ver el carro que describe Laura y todos los pensamientos que Laura vuelca en su página de Facebook, Laura Lewin Online, Laura Lewin Online, así la ubican, para conocer también el nombre de todos sus libros, porque están preguntando los libros de Laura. Tiene muchos libros, Laura, con diferentes títulos. El último, que todavía no salió en la Argentina, en abril va a salir, es Fuertes y Felices, como así se llama también este ciclo que disfrutamos, según un montón de mensajes. Laura, le decimos a la gente que vamos, le voy a pasar a Laura, particularmente, como lo hice la semana pasada, todos los mensajes que quedaron sin leer, muchos con la acción de gracias de tu presencia en este programa. Querida Laura, ¿nos encontramos la próxima semana?
Nos encontramos obviamente el miércoles, gracias a Dios ya en Buenos Aires, y a todos los que me quieran escribir, escríbanme a Laura Lewin Online, que me va a encantar tener noticias de ustedes. Les mando un beso enorme, yo te agradezco enormemente también, Vero, que me mandaste la semana pasada el link de la nota y yo sí. Lo pude subir, así que bueno, si lo tenemos Buenísimo. De vuelta esta semana y me quieren escribir debajo de ese vínculo para que yo pueda, de ese link, para que yo pueda vincularlos con Radio María, me va a encantar ir conociendo a todos los oyentes. Y los espero, anótense ya, el 12 de mayo en la Feria del Libro para Fuertes y Felices, van a haber invitaciones sin cargo y después se pueden quedar a pasear en la feria, así que se pueden contactar con Bonum, que es la editorial, Bonum, B-O-N-U-M, y en Bonum se piden su invitación sin cargo a la Feria del Libro para venirme a ver a la presentación del libro, y va a ser como estas charlas, ¿no? Va a ser bien taller, bien de hablar, de contar ejemplos, así que me va a encantar conocerlos. Parece que falta mucho, pero no falta tanto.
No, falta poquito. Buen regreso, querida Lau, nos hablamos.
Beso enorme y gracias a todos. Que tengan una semana increíble.